RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Iba yo cierta vez al paso lento de mi camello por la ruta de Bagdad, de vuelta de una excursión a la famosa ciudad de Samarra, a orillas del Tigris, cuando vi sentado en una piedra a un viajero modestamente vestido que parecía estar descansando de las fatigas de algún viaje. Me disponía a dirigir el desconocido y trivial salam de los caminantes cuando con gran sorpresa por mi parte vi que se levantaba y decía ceremoniosamente: 1.423.745. Se sentó y enseguida quedó en silencio, con la cabeza apoyada en las manos, como si estuviera absorto en profundas meditaciones. Me paré a cierta distancia y me quedé observándolo como si se tratara de un monumento histórico de los tiempos legendarios. Momentos después, el hombre se levantó de nuevo y con voz pausada y clara cantó otro número igualmente fabuloso: 2.321.866. Y así varias veces el raro viajero se puso en pie y dijo en voz alta un número de varios millones, sentándose luego en la tosca piedra del camino. Sin poder refrenar mi curiosidad, me acerqué al desconocido y después de saludarlo en nombre de Alá, con él sean la oración y la gloria, le pregunté el significado de aquellos números que solo podrían figurar en cuentas gigantescas. «Forastero», respondió el hombre que calculaba, «no censuro la curiosidad que te ha llevado a perturbar mis cálculos y la serenidad de mis pensamientos. Y ya que supiste dirigirte a mí con delicadeza y cortesía, voy a atender a tus deseos. Pero para ello necesito contarte antes la historia de mi vida». Y relató lo siguiente, que por su interés voy a transcribir con toda fidelidad. «Me llamo Beremis Samir y nací en la pequeña aldea de Koi, en Persia, a la sombra de la pirámide inmensa formada por el monte Ararat. Siendo aún muy joven, empecé a trabajar como pastor al servicio de un rico señor de Kamat. Todos los días al amanecer llevaba a los pastos el gran rebaño y me veía obligado a devolverlo a su redil antes de caer la noche, por miedo a perder alguna oveja extraviada y ser, por tal negligencia, severamente castigado, las contaba varias veces al día. Así fui adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar que, a veces, de una ojeada contaba sin error todo el rebaño. No contento con eso, pasé luego a ejercitarme contando los pájaros cuando volaban en bandadas por el cielo. Poco a poco fui volviéndome habilísimo en este arte. Al cabo de unos meses, llegué a realizar la proeza increíble de contar todas las abejas de un enjambre. Esta hazaña de calculador nada valdría, sin embargo, frente a muchas otras que logré más tarde. Mi generoso amo poseía en dos o tres distantes oasis grandes plantaciones de datileras, e, informado de mis habilidades matemáticas, me encargó de dirigir la venta de sus frutos contados por mí en los racimos uno a uno. Trabajé así al pie de las palmeras cerca de 10 años. Contento con las ganancias que le procuré, mi bondadoso patrón acaba de concederme 4 meses de reposo y ahora voy a Bagdad, pues quiero visitar a unos parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de la famosa ciudad. Y, para no perder el tiempo, me ejercito durante el viaje contando los árboles que hay en esta región, las flores que la embalsaman y los pájaros que vuelan por el cielo entre nubes.
Hola a todos, todas y todos otra vez, mucho gusto acá, muy contento de estar nuevamente, ya una semana más, otro programa. Hoy vamos a continuar con nuestro invitado, vamos a ir hablando de la ciencia, hablando de juego, de otras cositas. Esperemos sigan disfrutando el programa como hasta el momento. Hola, compañero.
Le damos la bienvenida a nuestro invitado Julián Betancourt, con quien ya estuvimos conversando la semana pasada. Bienvenido, Julián.
Bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes y charlar sobre todos estos temas.
Bueno, digamos que hablábamos el programa pasado sobre las formas del juego, sobre la enseñanza. Hablamos de la itinerancia, de la interactividad. Para empezar, digamos, nos gustaría precisamente que nos comentara, que le comentara también a la audiencia, un ejemplo precisamente de cómo hacen eso, de cómo les explicará a ustedes, digamos, hacen el juego en el museo. Como, por ejemplo, hablaron de las maletas, hablaron de las cositas. ¿Cómo sería una experiencia con ustedes así?
Bueno, quizás habría que iniciar con cómo es que diseñamos eso. Y lo hacemos, primero es creación colectiva, donde entramos varios a una lluvia de ideas sobre la posibilidad de desarrollar un tema determinado, y allí se va desenvolviendo todo un hilo que hace posible desarrollar unos juegos, ¿cierto? Unos juegos que están en relación al tópico, a la temática que se va a realizar y que nosotros pensamos debe tener ciertas características. Debe ser de caja blanca, es decir, la tecnología actual es caja negra. A uno se le daña el computador, que puede ser un daño tonto o no, pero uno no sabe qué es eso. O el celular. Uno aprende fundamentalmente códigos de uso, no más. El diseño de caja blanca permite que usted explore, ¿cierto? Que explore el aparato, el cual va después a manipular. Y eso es importante porque le dice a uno, mira, hay formas en que yo me relaciono con el conocimiento. Una forma es precisamente esa interacción objeto-sujeto que permite entonces muchas cosas, ¿sí? No hay que olvidar que el Homo sapiens, digamos, la era digital viene, ¿qué? ¿50 años?
Un máximo. Poquito, sí, por ahí estamos, sí, 70.
Por ahí, de los 70 para acá. Sí.
50 tal vez.
Pero años. El Homo sapiens vivió, por decir una cifra, 200.000 años en una cultura analógica.
Sí, de acuerdo.
Y eso no se puede olvidar. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, el juego con objetos reales, o el juego de exploración, o el juego social con gente real, es muy importante. Eso no lo podemos olvidar.
Claro.
Y ahí hay un problema, ¿no? En nuestras culturas digitales hay problemas de esa índole. Pero bueno, el problema es que ese objeto sea manipulable, que diga algo, de alguna forma, ya sea como un todo o dentro de un conjunto de juegos sobre ese tópico. Y entonces, los diseñadores que han estado ahí en la mesa de creación colectiva se encargan de hacer los primeros modelos. Y al evaluar esos primeros modelos, uno dice, uy, hermano, esa vaina nos cuesta millones, olvidémonos de eso. O desarrollar eso significa un año, nos olvidamos de eso, ¿sí? Y fundamentalmente trabajamos mucho el objeto cotidiano como mediador pedagógico por la razón de crear sentido hacia el conocimiento. Si tú lo tienes en tu casa, te puedes atrever a hacerlo, ¿sí? Puedes decir, oiga, yo vi eso en una exposición, ¿y por qué no lo puedo hacer en mi casa? Si tengo los elementos, y eso va a ser muy importante.
Hay dos cuestiones allí muy importantes, dos conceptos que han rondado aquí, que ha sido el de cotidianidad y el de entorno. Por eso quisimos iniciar con la lectura de este fragmento de la obra El hombre que calculaba, de Malba Tahan, que es el seudónimo del autor brasileño Julio César de Melo, donde precisamente lo que se observa es un ser humano que aprende a calcular y lo hace su habilidad principal a través de la observación de su entorno y cómo entra en relación con los objetos que le circundan. Y es precisamente un poco lo que se está diciendo y lo que nos está diciendo, mencionando Julián, a propósito del museo. Entonces vamos a continuar hablando de ello después de esta pausa institucional.
Cultura en voz. un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante, los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Bueno, compañero Julián, entonces, su merced, ¿Cómo explicaría precisamente eso, como esa relación entre lo cotidiano, los objetos, la ciencia, el aprendizaje, la diversión?
Ok, yo creo lo siguiente: el ser humano necesita observar y explorar el espacio. No podemos vivir sin eso, ¿cierto? De esa observación y de esa exploración puede conducir a comparaciones de cosas y a relaciones de cosas. Y esas dos llaves, relacionar, observar y explorar, relacionar y comparar, nos conduce también de alguna manera a poder argumentar cosas.
Observar, explorar, relacionar, comparar para argumentar.
Sí, para argumentar. No. Sí. Y eso lo hacemos siempre. Es así, y es así de hace miles de años. Es así. No podemos vivir sin esas cosas. Lo que pasa es que la ciencia empieza a ser muy consciente de todo eso. Eso que yo mencioné lo hacemos de una manera inconsciente, pero nos permite vivir. Uno sin el análisis de contexto, ya sea inconsciente o consciente, no puede vivir. Nosotros somos analizadores de contextos. Y entonces, con estas llaves que he mencionado, que yo llamo competencias culturales básicas, que muchos teóricos dicen que eso son competencias netamente científicas, pero es que si uno mira, la cultura va a través de todo eso, ¿cierto? Se hace. Se me olvidó decir una cosita. La palabra se me escapó, pero es la última llave, es inferir y argumentar. ¿Sí? Okay. Y eso lo hacemos. Entonces, lo que hace uno en un museo o en cosas de esta índole, o lo que hacemos nosotros, es procurar que la gente haga un poquito de conciencia sobre eso. Pero no obligándolos, sino jugando, ¿no? Jugando. Y entonces la gente empieza a decir, oiga, me di cuenta de tal cosa. ¿Cierto? Ya empieza un camino en que uno puede transitar un camino chévere. No te están diciendo tienes que aprender las leyes de Newton, ni aprender de la relatividad de Einstein, nada de eso, sino, oye, eso es interesante. Conocerme causa placer, como dice el tutor mío. En fin, esas son cosas sin tanto carga tensionante de que tú debes aprender, y si no aprendes es que eres bruto, bestia, no, nada de eso, ¿cierto?
Que es un poco lo que a veces nos sucede en la academia, ¿no? Está esa carga del peso de tener que demostrar lo aprendido todo el tiempo, de rendir unos resultados, y creo que en el espacio del juego eso se aplaza, se suspende un poco, porque en el juego estamos es jugando. No estamos proyectándonos a rendir un resultado, más allá de que el juego pueda llegar a ser competitivo en cierto punto. Y creo que esa es una de las cosas que hace tan interesante jugar, por ejemplo, a la ciencia en este caso, ¿no? Que no sea una cuestión por competencias, por resultados, todo este paradigma actual de la educación, sino que casi que sea otra temporalidad también, ¿no?
Sí, pero es que además la vida cotidiana te depara eso.
Claro.
Sí, es entender lo que nos rodea de alguna forma.
Claro,
sí.
Que yo lo pienso, por ejemplo, alguna vez jugaba cartas, apostábamos cartas, así cuando compartía con amigos, y uno precisamente uno se divierte y uno inevitablemente quiere ganar. Eso, ahí está el deseo de competencia humano también. Y lo que hace uno precisamente es intentar ser mejor en el juego. Y eso lleva a que uno quiera por su cuenta practicar, mejorar, investigar para uno precisamente mejorar en el juego y posteriormente ganar. Pero creo que eso es algo chévere también, que el juego lo lleve a uno a mejorar, pero por deseo propio, como ya.
Sí, claro. Y es que eso lo aprende uno de niñito, ¿cierto?
Con las canicas, cuando uno iba por el
blog. Con todo, porque es que si uno no aprenda las reglas del juego y las habilidades que exige ese juego, no puede pues jugar. Uno será el bobito. Claro. Siempre lo invitan para darle duro.
Sí, tal cual. Me acuerdo cuando uno jugaba como el cuadrito en canicas. Sí, y uno ahí practicando en su casa solito cómo tenía que darle para que no se saliera el cuadro, para que se quedara por dentro. Y luego uno iba ya a jugar con los amigos y no era para que no le quitaran uno las canicas.
Ok. Roger Cayua, que escribió un libro sobre juego, él decía que los juegos se pueden jugar de dos maneras. Lo ve uno mucho en los niños. Una se llama la paidía, que es botar energía a la lata. Esos que uno los ve corriendo, se empujan, se mechonean, etcétera. Sí. Ese tipo de cosas. Y después viene el ludus. Después de la paidía, de echar tanta energía, los chicos y las chicas van a aquello que le llamó la atención. Ellos están explorando. Uno piensa que no, pero están explorando. Dice, uy, me gustó eso, y se acercan. Y empiezan a mirar que ese juego es un reto y cómo debo hacer yo para superar ese reto, ¿cierto? Muchas veces no se hace en el primer intento, pero ven que el amigo o alguien que está allí sí lo hace y observan. Es un aprendizaje por imitación. Y entonces ese ludus es muy importante para ir afinando todo este tipo de habilidades.
Bueno, para quienes recién empiezan a escucharnos, estamos conversando con Julián Betancourt del MCJ, Museo de las Ciencias y el Juego de la Universidad Nacional. Y muy importante que puedan seguir los contenidos de este museo tan importante en las redes sociales. Los encuentran en Facebook como Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia, en Instagram como Museo de la Ciencia y el Juego UNAL, y en YouTube, donde tienen un contenido maravilloso en video, como Museo de la Ciencia y el Juego UNAL también.
Muy bien. Si digamos, si nosotros, por ejemplo, alguien que nos está escuchando quiere tenerlos a ustedes en su espacio, en su lugar, ¿cómo es el proceso normalmente para eso?
En general, depende. Digamos, si necesitan una maleta, pues simplemente nos escriben en una carta institucional, membreteada y todo ese tipo de cosas.
Las maletas, para los que no saben, nuestra audiencia, digamos que es... recordemos también que estamos hablando de algo itinerante, no es algo bonito, porque cuando uno viaja, ¿qué lleva?
Pues maletas.
Maletas, sí. Entonces, ¿qué llevan esas maletas? ¿Sacos, maletas, pantalones, café? ¿Qué lleva?
Sí, claro. Las maletas llevan nuestro juego sobre una temática. Y son maletas comunes y corrientes. Nuevamente es una reflexión sobre el objeto cotidiano con mediador pedagógico. Hubiéramos podido diseñar unas maletas especiales, como hacen la inmensa mayoría de museos que tienen cajas o que tienen cosas para prestar, ¿cierto? Uh-huh, sí. Pero más bien dijimos, no, vamos a usar maletas que todo el mundo tiene en su casa, solo que van a estar llenas no de ropa y de cosas cotidianas para un viaje, sino de juegos.
¿Para otro viaje?
Para otro viaje, sí, para otro viaje sobre el conocimiento, para un viaje lúdico, para un viaje de la imaginación, ¿cierto? Y nuestras maletas entonces son muy pedidas. Este año ya llevamos alrededor de 15.000 usuarios de las maletas, lo cual ha sido muy interesante porque nuestra universidad tuvo un paro de muchos meses.
Largo, ¿no? Me consta.
Sí, me consta. De muchos meses. Entonces, esto fue notable. Hicimos un esfuerzo por prestar maletas a la lata y lo logramos.
¿Pero están divididas por temáticas?
Sí, tenemos
por
varias.
¿O por tamaños, colores?
Varias,
¿cómo es?
Tenemos varias. Digamos, las más nuevas, que era el proyecto que estábamos realizando cuando nos cogió la pandemia. Una se llama Rumbo al Saber, sobre las pruebas saber que deben rendir los chicos, ¿cierto? Allí la idea no es que usted se dé cuenta de que no sabe nada, sino que te des cuenta de que en este tema estás flojo. Y si quieres presentarte en una universidad, pues debes trabajar un poco más ese tipo de cosas. Y se dan cuenta, es manipulando, ¿no? Bien. Por otro lado, están óptica y percepción. Mira, mira qué ves, óptica y percepción. Que trabaja esos dos, esas dos cosas, la percepción y la óptica. Es una maleta bastante bonita, ¿cierto? Y la otra es pautas. La maleta de las pautas, que trabaja pautas no solamente naturales, sino culturales, sociales, ¿no? Esas tres maletas fueron cofinanciadas por MinCiencias, de las cuales hicimos 5 de cada una y han estado rondando por todo el país.
Sí. Vamos a nuestra pausa institucional y ya continuamos en Tejiendo Palabras.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUV, para la audiencia global en línea.
Bueno, hoy en nuestro recomendado cultural, hablando de lo analógico y demás, quiero invitarlos a lo analógico. Bueno, pues será analógico por PDF o biblioteca cercana. Y es, hay libros. Digamos a los que nos gusta la ciencia, nos gusta la curiosidad. Yo, por ejemplo, crecí en la época cuando no había internet y demás. Y recuerdo mucho los programas que habían en Señal Colombia. Recuerdo mucho en Blogonta, Niños Pequeños. Había unos espantapájaros que era un canal, se me olvida siempre los nombres. Bueno, que era un espantapájaros, un canal mexicano. Que El Milagro del Saber, creo que se llamaba. El Tesoro del Saber.
El Tesoro del Saber.
Que ahí viene una arenga que usaban mucho los estudiantes de un tututú, no será, si aprendes a leer y demás. Y quiero traerles hoy 3 libritos acá que han trabajado también, así como que fueron muy famosos en su momento. Que por un lado están Cosas Explosivas de Nick Arnold. Acá hace parte de una serie así de ciencias. Y es precisamente es hacer experimentos, humor. Con un lenguaje muy tranquilo para que la gente aprenda a hacerlos. Otro que se llama, del mismo autor, Cosas Explosivas. Y este libro también pues ya es más experimentos prácticos que la gente puede comenzar a hacer, pueden comenzar a llevar. Y por último, de la física está Física de las Cosas Cotidianas de James Kakakilios. Este autor también trabaja como principios de la física con objetos comunes, que es como cosas para hacer física con cosas cotidianas también. Entonces quiero también invitarlos a leer, a conocer este tipo de cosas, porque a veces pensamos que la física es algo muy... Yo creo que si hay una ciencia que parece difícil, como un saber, que se nos hace como inaccesible, creo que hay dos saberes ahí que están, se rivalizan, pero a la final cuando uno mira, tal vez es más bien una cuestión de didáctica, que por un lado es la física, que se nos hace algo como demasiado extenso, demasiado complicado. Y por otro lado está la filosofía, que se nos hace como otro discurso, otro saber, que es como muy complicado. Entonces, pero son cosas que realmente cuando uno va a mirar, cuando uno se adentra un poquito en ellas, es más cosas de aprender de lo cotidiano, precisamente, porque son cosas que se ocupan curiosamente de lo cotidiano. No sé, su merced, ¿qué tiene que decir?
Sobre eso. Sobre eso se pueden decir muchas cosas, pero centrándonos en el programa. Y en la sobre las maletas, ¿sí? Con la carta que nos hacen llegar, nos la pueden enviar por el correo.
¿Cómo es el correo para...?
MCJM de Museo, C de Ciencia, J de Juego, barra al piso, F de Facultad, C de Ciencias, @unal.edu.co.
O sea, otra vez rápidamente, sí, así rápido, es M...
msj/fc@unal.edu.co.
Ya ahí, digamos, ellos digamos, uno les escribe a ustedes y dice: mucho gusto, tan, somos entidad, somos fulanito de tal, queremos que vengan las maletas a nuestro lugar, independientemente del lugar del país, o hay alguna restricción y los precios, o cómo está ahí.
Las maletas se prestan gratis. Entonces, las maletas, cuando son pueblos distantes o ciudades distantes de Colombia, van con un poco de folletos que les dicen cómo debe instalarse. Las maletas, afortunadamente, se pueden poner en cualquier espacio, incluso en espacios libres. Hemos estado en parques, cosas de esta índole. La persona que coordina la exposición de la maleta se vuelve un curador, igual que sus estudiantes. Sus estudiantes pueden ser animadores, guías, mediadores de lo que tiene la maleta, ¿cierto? Cuando es en Bogotá o pueblos cercanos a Bogotá de la Sabana, los invitamos a que vayan allá, les damos un aprestamiento sobre qué contiene la maleta, cómo se maneja y todo este tipo de cosas. Y después se entrega por listado, ¿no? Y cuando la regresan, se mira la lista inicial y la lista final que no...
¿Y con cuánto tiempo de antelación tienen que hacer ese proceso? ¿Y los costos de envío? ¿Todo lo cubre el museo? ¿O?
No, nosotros no cubrimos costos de envío.
Ya es la persona que pide,
sí,
la maleta.
Sí, a veces nos preguntan que si enviamos gente con la maleta, no. Se volvería un programa inmanejable económicamente,
claro.
¿No?
Claro. Me gustaría preguntar, ya que estamos cerca del cierre de esta serie de dos programas, ¿qué viene para el Museo de la Ciencia y el Juego? ¿Qué proyectan para el próximo año, después de este paro del cual hablábamos, que obviamente modifica un poco las dinámicas internas de la Universidad Nacional? ¿Qué viene para el museo? ¿Qué proyectan para la comunidad?
Bueno, primero viene la celebración de los 40 años, que ya empezó con un evento, la Noche de Museos del 8 de noviembre. Conmemorar significa honrar la memoria. Sí. Y quisimos honrar los 100 años de la vorágine. Entonces desarrollamos una exposición pequeña sobre la vorágine, casi sin tiempo, ni dinero, ni gente, pero logramos hacer, porque nos interesa que el año que viene poner a circular maletas sobre la vorágine.
Uy, qué bien.
Entonces ya sabemos que está la base de la maleta. Con algunos recursos nuestros podemos hacer unas dos maletas, pero evidentemente se necesita un ejercicio financiero mucho mayor para tener más maletas que vayan a todo el país.
Excelente. Además, como ustedes escuchan, la maleta no solo es, como hablamos de ciencia, hablamos de muchos saberes en sí, no solo un solo saber, sino varios saberes. Entonces, podemos solicitarla, diferentes tipos de maleta para las pruebas saber, para la óptica, ahorita futuramente para la vorágine, esperemos.
Y pautas y patrones, ¿no?
Claro, pautas y patrones. ¿Qué es la de pautas y patrones?
La de pautas y patrones tiene cosas que tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con comportamientos. También hay unas fenomenologías naturales, ¿cierto? En el cual nosotros estamos inmersos. El ser humano crea muchos patrones de comportamiento y sigue muchas pautas y cosas de esta índole, ¿no? Es bien interesante, pautas y patrones, pero tenemos de García Márquez, tenemos sobre Mutis, tenemos sobre Einstein.
O sea que si yo,
astronomía,
como, si yo como docente, no sé, de español, quiero pedir una sobre García Márquez para que el estudiante aprenda su obra, su pensamiento, o sobre Mutis y la...
Lo puede hacer. Digamos, la maleta de García Márquez, los carteles, es sobre el personaje. Y la exposición de la maleta es sobre 100 años de soledad. Entonces, todo eso se puede hacer, ¿no?
Excelente.
Bueno, queda entonces allí abierta la invitación para toda la comunidad a que nos apropiemos de espacios tan significativos como estos, que podamos también juntos conmemorar los 40 años del Museo de la Ciencia y el Juego. E infortunadamente se nos acabó el tiempo. Estos dos programas que pudimos compartir, realmente de mucho aprendizaje. Sé que las personas que nos escucharon se van con muchas ideas, con muchas preguntas, y sé que muchos de ellos van a buscar el museo y van a consumir entonces todo el contenido que nos está ofreciendo. Agradecer nuevamente a Julián. Y bueno, no sé si hay algunas palabras finales por parte de Alex.
Yo agradecerle que haya sacado el tiempo. Sabemos que están muy ocupados ahorita. También felicitarlo por ese esfuerzo que está haciendo por llevar, literalmente está poniendo la vida en ello de llevar así de tanto tiempo dedicado a la difusión de la ciencia, llevar todo esto a los territorios, que no es fácil. Sabemos que los presupuestos son difíciles, cada paso, la sede allá en la Nacional, sabemos que también es, todo es difícil, todo es realmente con las uñas acá detrás. Para los que no saben, es un proceso muy largo, de realmente es como de pasión. Quiero felicitarlo también por ese, por tener esa vocación realmente de enseñar y de compartir, de llenarse a veces uno de canas, a veces con lo que uno le apasiona. Entonces quiero felicitarlo también por eso.
Bueno, muchas gracias, y esperamos que todos vayan a jugar con nosotros, y agradecer también la oportunidad de conversar y que la audiencia escuche esta conversación.
Queda allí hecha la invitación, y una vez más muchas gracias por estar aquí en Tejiendo Palabras, y ya nos escucharemos próximamente.
Hasta luego.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.